La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Esperanza Aguirre se encuentra bien. Ha sido sometida a la operación en la que se le ha extirpado el bulto que se le detectó en un pecho y del que informó ayer mismo, después de inaugurar una carretera. La intervención ha durado algo más de una hora, comenzaba en torno a las 3 de la tarde y, como les decía, ha ido bien, muy bien, dicen en su entorno. Y por supuesto que nos alegramos. Ahora les vamos a dar más detalles. Antes, tenemos que repasar el resto de noticias que nos deja este día. Cristina Machado, hola.
Buenas tardes, Pedro. El Partido Popular ha decidido apartar al actual alcalde de Las Rozas, a Bonifacio de Santiago, de la carrera electoral, a pesar de que él quería seguir, como nos dijo el pasado mes de noviembre.
Si tú a mí me preguntas, ¿te gustaría ser el candidato? Evidentemente que sí, porque está cumpliendo un ciclo muy importante en las Rozas, en la historia de Las Rozas, en cuanto en la creación de Las Rozas del siglo XXI. Pues en ello estoy.
Pues el partido ha nombrado candidato para esa alcaldía José Ignacio Fernández Rubio. Es viceconsejero de empleo, diputado regional y fue alcalde de Guadarrama, una época en la que, entre otras cosas, fue imputado por un delito urbanístico. Carmen Cervera y el Ministerio de Cultura han llegado a un acuerdo por el que se prorroga tan solo un año más el préstamo gratuito al Museo Thyssen de la colección privada de la Baronesa. Vamos a escuchar a González Sinde y a Carmen Cervera.
Hemos entendido que las contrapartidas o lo que necesitaba la Baronesa en este caso para que fuera aceptable para ella, pues no era aceptable para el Estado, para los intereses de los contribuyentes.
Y no se ha hablado en ningún momento de prestaciones económicas en ningún lado. Son cosas de temas de buena educación y nada más.
La justicia ha vuelto a declarar nula la privatización del Colegio Miguel Ángel Blanco del Álamo. Al igual que en 2009, el juez acusa a la comunidad de haberse saltado el proceso adecuado. José Luis Pazos es presidente de la FAPA Giner de los Ríos.
De alguna manera se lo dice ya con una sentencia que es bastante más concreta y que le viene a decir que tenga cuidado porque está incurriendo en una reiteración que puede tener consecuencias, claro.
La comunidad dice que es solo un defecto de forma que subsanará en los próximos días. Seguimos hablando de colegios. Según la organización de consumidores CECU, ninguno de los centros públicos de la comunidad tiene máquinas expendedoras de comida. Una buena noticia para Antonio López de la organización.
Chucherías en general, productos con mucha grasa saturada, con chocolates, con azúcares y las bebidas también, son los responsables de que en España haya un preocupante nivel de obesidad en los chavales.
Hablamos ahora de estudiantes universitarios, porque los de la Rey Juan Carlos se han manifestado hoy en sus campus de Vicálvaro y de Fuenlabrada. Aseguran que los recortes aplicados están dañando su formación. Y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, se ha digitalizado para empezar la precampaña electoral. Esta mañana su equipo ha puesto en marcha el Twitter del alcalde y ha presentado el que será su lema electoral.
El día 22 de mayo demostraremos que, al margen de los recursos y de la crisis económica, nosotros sí podemos, sí sabemos y sí queremos trabajar para quienes más los necesitan. Nos gusta Madrid. Nos gustas tú.
Ese es el lema, Pedro. Nos gusta Madrid. Nos gustas tú.
Gracias, Cristina. El alcalde tiene Twitter. Nosotros también. Voy a aprovechar para recordarlo. @ser_Madrid. @ser_Madrid. Tenemos además un número de teléfono, el 902-14-6060. 902-14-6060. Y tenemos un correo electrónico, madrid@cadenaser.com. En dos minutos, información de servicio.
La Ventana, Madrid.
94.4 FM.
Los sábados por la noche tienes una cita en Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
Cenas amenizadas por 20 euros persona en el mejor ambiente y sin salir de Parla. Este sábado 26 de febrero, canción española con Miguel Bautista.
Restaurante Asador Los Fogones de Parla, Avenida Cerro del Rubal 55. Reservas en el 91 605 3206.
Qué guapa la novia, oye, pero no llevaba gafas.
Y bien gordas, pero hace un mes se operó de miopía con cirugía LASIK y dice que ahora ve de maravilla.
Ya tiene valor, operas un mes antes de la boda y lo que le habrá costado.
Pero si es cuestión de 15 minutos y ni se enteró. Además financió la operación y paga muy poco al mes.
¿Y las gafas?
Olvidadas, fíjate qué guapa está.
Instituto Oftalmológico de Madrid, más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050. Y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Escuche todas las mañanas a las 8:20 el estado del tráfico con Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Ferial. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
¿Has abierto una nueva empresa? Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Ser Emprendedores. Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Pirámides afecta al tráfico de la calle 30 proveniente de la zona del puente de Praga, de la zona del Santa María de la Cabeza. Por lo tanto, tráfico también retenido en esa franja de la calle 30, sentido Pirámides, Marqués de Vadillo.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico, en algunos sitios sigue soplando el viento. Eso, con el paso de las horas y cuando llegue ya el miércoles, acabará por cesar. Nos lo va a contar Ana Jiménez. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A partir de mañana en la Comunidad de Madrid vamos a tener mucho mejor tiempo, con cielos mucho más despejados, ya lo estamos notando hoy, pero además también el viento va a perder intensidad, rachas que este martes nos han dejado superiores a los 60 kilómetros por hora en la sierra. De cara a la jornada de mañana, vamos a amanecer con algunas nieblas, poco importantes, en zonas de valle. Temperaturas mínimas que esta próxima madrugada serán algo más frías, pero máximas que van a ser bastante más agradables, pueden llegar ya en el centro y el sur a superar los 17 grados.
La Ventana, Madrid.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Nacer.com. Y sabrás lo que pasa, pase lo que pase. CadenaSer.com. La radio líder en Internet. Donde hay que entrar.
Hola, soy Xavi Alonso. Cuando tenía 5 años no me perdía ni un solo partido de fútbol en el que jugara mi padre. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se pueden prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Llegar antes que nadie a la noticia es lo que nos convierte cada día en líderes absolutos de la radio. Llegamos antes, por eso llegamos más. Cadena Ser, 15 años líder, pase lo que pase.
Tú aparcas en un lugar reservado para mí, yo ya no podré hacerlo. Yo puedo ser comprensivo y aguantarme, claro, pero si te sentaras 5 minutos en una silla de ruedas y quisieras vivir como un ser humano normal, sabrías de lo que estoy hablando. ¿Por qué no eres comprensivo tú y buscas otro sitio? Ser solidario no te cuesta nada.
Guillermo Fesser, Fama y Cadena Ser, colaborando para las personas con discapacidad. La Ventana, Madrid.
7 de la tarde y 16 minutos. La música nos lleva, como siempre, al tiempo de la tertulia en esta Ventana de Madrid. Hoy nos acompañan Nuria Varela. Hola, Nuria.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Enriqueta Chicano. Hola, Enriqueta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Moncho Alpuente, ¿qué tal, Moncho?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Bueno, empecemos por lo último, y lo último es ese parte médico que recibíamos a media tarde, después de que Esperanza Aguirre haya sido sometida a esa operación de la que ayer tuvimos cuenta, porque ella misma nos lo contó, operación para extirparle un bulto que le fue detectado en una revisión rutinaria, en una mamografía rutinaria. Esa operación ha durado poco más de una hora, ha ido bien, muy bien. En fin, que nos lo cuente Felipe Serrano. Felipe, hola.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Sí, 90 minutos ha durado esa intervención de Esperanza Aguirre, que se recupera ya de forma estable y satisfactoria. El parte médico del Hospital Clínico, firmado por el jefe de la unidad de patología mamaria, José María Román, y por el de ginecología, José Antonio Vidal, indica que se le ha practicado una cirugía conservadora con técnica de ganglio centinela con resultado negativo. Hemos preguntado qué es exactamente esto, significa, según fuentes médicas, que se ha actuado sobre el primer ganglio de la cadena axilar, comprobando que el tumor estaba localizado y que, por lo tanto, no había diseminación. De esta forma, mediante esta técnica, se evita una cirugía más radical y agresiva. Acompañada de su marido, Fernando Ramírez de Haro, y de uno de sus dos hijos, la presidenta madrileña acudía al clínico a las 7 de la mañana para someterse al preoperatorio. A las 3 de la tarde entraba en el quirófano Esperanza Aguirre, donde ha sido intervenida durante hora y media del cáncer de mama que padece. La operación ha sido un éxito, según fuentes tanto médicas como de la propia Comunidad de Madrid. A media tarde llegaba también al clínico el vicepresidente regional Ignacio González, quien ha confirmado igualmente que todo ha salido muy bien. La presidenta, pues, se recupera bien y de forma satisfactoria.
Gracias, Felipe. Esa es la noticia de esta tarde. La voy a someter a vuestra consideración, pero antes de nada, primero declaración de intenciones, para que nadie se equivoque. Nos alegramos mucho, muchísimo, de que a Esperanza Aguirre le haya ido bien la operación. Es más, deseamos, como creo que casi todo el mundo, o todo el mundo, que cuanto antes se recupere, le sea dada el alta y se reincorpore a la vida política y, por lo tanto, a sus labores como presidente de la Comunidad de Madrid. Eso lo damos por sentado, y lo dejamos dicho, lo ponemos en el frontispicio, por si hay alguna duda. Pero a partir de ahí, estaba recordando ahora alguna de las cosas que he leído hoy en algunos medios de comunicación y que me llaman poderosamente la atención, porque creo que los medios al final corremos el riesgo de ser excesivos en este asunto. En algunos medios, por ejemplo, se nos relataba, como si fuera la primera vez que se hacía, cómo se detecta un cáncer de mama, es decir, cómo se realiza una mamografía, en cuadros muy completitos, en cuatro pasos diferentes. En otros se hacían perfiles laboratorios de la presidenta de la Comunidad de Madrid, algunos en lo político tendrán motivos para hacerlo, sin duda, en los que se valoraba su coraje, su fuerza, su valentía, su valor, su decisión para salir adelante de esta enfermedad. No tengo ninguna duda de que será así, pero como tampoco tengo ninguna duda de el valor, el coraje, la valentía y la fuerza de otras muchas mujeres, también políticas, algunas desde el anonimato, que han superado procesos de este tipo. Quiero decir con esto, la Esperanza Aguirre la han operado. Ha ido, por suerte, bien. Y seguro que va a ir mejor a partir de ahora. Y a partir de aquí habrá que esperar a que vuelva a la normalidad y a que vuelva a la política, y a nosotros ocuparnos de la política. A partir de esta reflexión, o no, en fin, lo dejo a vuestra libre elección. ¿Alguna que otra opinión? Enriqueta, empiezo por ti.
Bueno, yo como tú y como todos supongo, me alegro muchísimo que el proceso haya ido muy bien, que parezca que está todo muy delimitado y que no va a haber, en principio, complicaciones mayores. Yo creo que de eso nadie nos... No sé si vimos, ¿no? Cuando una persona sufre, estamos todos detrás. A mí se me ocurre nada más que dos consideraciones. Una es la importancia de las actitudes públicas, y esto viene pues porque estos días realmente estamos llenos de valoraciones sobre la actitud de la presidenta, que sin duda ayuda a conocer el problema, que otras mujeres se sientan identificadas a lo que tú has dicho, quizá que se haya hablado del problema y tal. Pero a mí me merece también la reflexión cuando otras veces otras actitudes las hemos valorado en negativo y estas valoraciones negativas de las actitudes públicas son muy criticadas. Yo creo que es importante la actitud, tanto cuando es buena como cuando es mala, tiene un efecto ejemplarizante. Y por eso yo creo que los políticos y las políticas deben de cuidar sus expresiones, y yo creo que Esperanza Aguirre en este caso lo ha hecho bien. Y la otra consideración, y es aprovechar que igual que a ella le mandamos todo nuestro apoyo, A mí me gustaría mandárselo a todas las mujeres que padecen cáncer en solitario, que son muchas, y a todas aquellas mujeres, de las que algunas conozco, que no se pueden pagar un masaje linfático porque no tienen dinero y no se lo cubren el sistema público de momento. Y bueno, pues quizá ellas también, está bien que aprovechemos la ocasión, porque estas sí que son luchadoras en solitario.
Nuria.
Sí, coincido bastante con Enriqueta, por un lado alegrarnos, ¿no?, de ese buen resultado, y por otro lado, efectivamente, Esperanza Aguirre, la presidenta, es una mujer excesiva, y en este caso también coincido contigo, Pedro, en que parece que su entorno es mucho más excesivo que ella, ¿no? En este caso tiene una parte muy positiva, yo creo, de sensibilización y de hacer hincapié en lo importante que es las revisiones, que efectivamente a las mujeres nos cuesta tanto. Y por otro lado, pues su entorno es que es más exagerado, es lo que tú dices, ¿no? El despliegue mediático a mí me parece excesivo también. Y por yo que sé, por ejemplo, el alcalde, ¿no?, que inaugura su Twitter, del que nos habla ahora Cristina, con un mensaje directo a la presidenta, que la escribe una carta abierta en El Mundo. O sea, quizá en este caso es más el entorno el que ha, el que ha sacado un poco, ¿no?, de los límites en los que ella lo había colocado el problema. Yo creo que en este caso...
Hoy en algún artículo había quien comparaba, aprovechándolo, coincidiendo con la declaración de esta enfermedad, comparaba, por ejemplo, Esperanza Aguirre con Trinidad Jiménez. Decía, ella sí, la otra no, ella sí, es una mujer, la otra no. Bueno, en fin, quiero decir, a ver si los periodistas acabamos ocupando el lugar que debemos ocupar y intentamos trasladar a nuestros lectores, a nuestros oyentes, las cosas en su justa medida, que yo creo que es fundamental, Moncho.
Bueno, yo de entrada, aparte de felicitarla, y felicitarla doblemente porque supongo que no habrá tenido que pasar por ningún tipo de lista de espera en la sanidad pública, lo cual evidentemente eso de lo bien que funciona la sanidad pública en algunas ocasiones, y decirle también que aproveche, si es que tiene una cierta, una mínima convalecencia o tiene que estar pasar más días por el hospital, pues que aproveche para conocer los hospitales por dentro, no esos hospitales inaugurados a toda prisa y con estar sin terminar todavía, sino realmente podría aprovechar de hacer un estudio serio y concienzudo de cómo funciona la sanidad pública gracias a ella.
Sí, porque se ha operado en la sanidad pública, algo que ayer se ponía en valor. Insisto, no lo tanto de la presidenta o de su partido o de su gobierno, sino de aquellos que nos dedicamos a relatar lo que ocurre. Hombre, poner en valor que la presidenta de la Comunidad de Madrid se opera en la sanidad pública... tiene memoria.
Es buscarle mucho las vueltas. No, hay siempre ese coro de pelotas insomnes que pueden aprovechar hasta un granito en la punta de la nariz para hacer grandes elogios sobre el coraje, la valentía, etcétera, etcétera. Palabras que realmente, pues hombre, yo supongo que es una mujer de coraje y que es una mujer valiente y que no se ha ido abajo precisamente por esto, ¿no? Pero ya que su estado de salud es bueno y que parece que es y prometedoramente bueno, ya aprovecharía para hacer una inmersión en temas sanitarios.
No, y este es un tema lo suficientemente importante en lo personal, ¿no? Estamos hablando de la salud de la persona, como para no sacarlo de su encuadre, ¿no? Tan absurdo sería que se aprovechara esto para hacerle una crítica política a la presidenta de la comunidad, ¿no? Cuando estamos hablando de un tema absolutamente personal y muy serio, como para que esto tenga una lectura política positiva. O sea, efectivamente es una mujer que está en un cargo muy relevante, que es la presidenta de la comunidad, que tiene un problema de salud personal y que lo que deseamos es que se mejore, y yo creo que estaría muy bien separarlo de...
Claro,
de
efectivamente, en eso tiene razón. De esto no cabría hacer en ningún caso una lectura política.
Eso es.
Ni para bien ni para mal.
Eso es.
Es verdad. Habría que dejar la política absolutamente al margen. Enriqueta, ¿algo más?
No, creo que están casi todas las cosas dichas, que se recupere y vamos hablando de otras cosas.
Sí, hablamos de otras cosas. Del alcalde de Las Rozas, por ejemplo, que me estaba recordando a Enriqueta que alguien en el PP, bueno, alguien, creo que el propio Mariano Rajoy, ¿no?, llegó a utilizarlo como ejemplo de lo que debía hacer Zapatero, como ejemplo de buen político.
Sí, 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 sí.
Digo esto porque el alcalde de Las Rozas, recuerden...
Al alcalde, ¿quieres decir el alcalde que han quitado las listas?
Que sí, creo que sí.
Ah, pues por eso lo ponía como ejemplo. El alcalde de Las Rozas ha dado ejemplo a Zapatero. Me imagino que podría ser el titular.
Claro. Lo que pasa es que creo que se adelantó en el tiempo, ¿eh?
Era un poco antes que esto.
Qué gran lección le han dado a Zapatero.
Bueno, el caso es que el Partido Popular ha decidido retirar de las listas a Bonifacio de Santiago, que así se llama el alcalde de Las Rozas.
Boni, en el pueblo.
16 años, ¿no? 16 legislaturas.
Años.
Ya sabes, Enriqueta, que él dice que sigue teniendo fuerzas y ganas de seguir trabajando por los ciudadanos de ese municipio.
Estoy de acuerdo. Yo lo que pasa es que, independientemente de que no sé hasta qué punto es... tan interesante que vayamos comentando candidato por candidato de cada una de las listas y pero tal.
Hay algunos significativos.
Sí, yo creo sí, estamos de acuerdo, ¿no? Pero quiero decir que al final los partidos pues actúan, vete a saber por qué mecanismos, porque cuando este señor va ganando tantas veces por mayoría absoluta en un pueblo como Las Rozas. Él ha manifestado que tiene fuerzas y que quiere seguir. Dice tener un equipo muy consolidado. En fin, parece que no habría razones aparentes y entonces uno piensa, ¿y por qué lo habrán quitado? ¿A qué responderá? ¿Qué cosas serán estas que pasan en los partidos, no? Y empiezas a pensar en cosas posibles, ¿no? ¿Será que todos los del entorno Gürtel van a salir? Pues no lo sé. ¿Será que como hay un candidato nuevo en el Partido Socialista, que es Miguel Ángel Ferrero, que es un abogado joven y tal, quieren ir con otra persona joven? Pues puede ser. Pero en definitiva, no sé si han acertado, porque el que nos viene a mí, pueblo de residencia,
exalcalde de Guadarrama,
no parece que tenga los mejores credenciales para aparecer en un tema urbanístico que se pagó la defensa con recursos públicos, 28.000 y pico euros se aprobó por la comisión de gobierno de Guadarrama. En fin, no parece que tenga las mejores credenciales, y mira que lo siento porque es el pueblo donde yo vivo. Pero bueno, oye, sus razones acabarán teniendo. Al final los partidos deciden quiénes van en las listas.
La figura, ¿querías decir algo, Moncho?
No, únicamente que el que han puesto de nuevo realmente también es un buen conocedor de cómo son los mecanismos de los ayuntamientos, ¿no? De hecho, los ha aprobado desde el ayuntamiento y no sé si desde el banquillo o por lo menos desde los juzgados, ¿no? O sea, que tiene una experiencia doble en el caso y me imagino que le vendrá bien.
Hay que recordar que el alcalde de Las Rozas dijo en la prensa, en El País, lo recuerdo, que a él la red de Correa intentó sobornarle. Destapó, bueno, o relató algunas de las formas de trabajo de esa peculiar red. No sé si su ejercicio de sinceridad se lo pagan ahora de esta manera, o no, o simplemente es que lleva muchos años. Digo que la figura del alcalde de Las Rozas nos sitúa también ante un debate que nunca ha terminado de cerrarse, y es la permanencia en el cargo de los políticos. Es decir, alguien que lleva 16 años de alcalde puede aspirar a los 20 o a los 24 años de alcalde. En todo caso, ¿por qué lo que un partido político reprocha al otro, comunidades autónomas, en otros ayuntamientos, luego no es de estricto cumplimiento en su caso? Ocurre tanto en el PSOE como en el PP, ¿eh? Sí. Pero yo creo que esa es una reflexión que nos puede permitir trascender la figura de Bonifacio de Santiago, aunque utilicemos como paradigma, como ejemplo, de quien pasa media vida de su vida política ocupando un cargo y aspira a pasar la otra media del resto de la vida política que le quede. Nuria.
Sí, no, yo estaba pensando ahora sobre el alcalde, que yo creo que el Partido Popular trata muy mal, ¿no?, a sus candidatos. Hay como una especie de maltrato al margen de a los posibles votantes, que nos sorprende efectivamente, como decía Enriqueta, con figuras no esperadas en la candidatura. Esta tardanza o esta demora en confirmar a los candidatos, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid todavía no ha sido ratificada, ¿no?, como cabeza de lista. No sé muy bien a qué responde, pero yo creo que es una forma un poco curiosa de presentar las listas, con esta demora, sin saber muy bien las fechas, sin tener un calendario cerrado, sin que aparentemente la gente se sepa muy bien a qué tener, ¿no?
Uh-huh. Pues yo he visto en un periódico, el titular de un periódico casi clandestino, de reciente aparición, el gran titular de hoy era que, rarísimo gran titular, porque era conocido de todos, o sospechado de todos, el titular era que Esperanza Aguirre se presenta a las elecciones. Ese era el titular de portada a toda página.
Hoy un periódico habría, con,
un
eso.
Periódico habría con eso, ¿no?
Por eso, que es un juego absurdo
el nombre del
que
periódico
mantiene el partido.
No, no lo voy a decir. Ya que le llamamos en mi plan de cero y tal. No quiero que lo cierren y luego vengan mis compañeros a decir, hombre, el periódico estaba mal, pero mejor que sigan vendiendo papel.
Pedro, de la permanencia sucesiva, fíjate, yo sí que yo pienso que deberían moverse más. O sea, no creo que sea excesivamente bueno el que permanezcan tanto tiempo, salvo casos excepcionales. No creo que tenga que haber una norma que diga 8 años o 12 o 27. No creo que la tenga que haber, porque te encuentras en casos excepcionales personas o carismáticas, sobre todo en los pueblos, ¿no?, que bueno, pues que igual están toda la vida y son unos estupendos gestores y políticos y va todo estupendamente bien. Pero bueno, tanto tiempo facilita mucho una excesiva confianza y además quieras que no, cierto aburrimiento, por mucho que digan que tienen toda la fuerza del mundo para seguir. y una cierta distancia de los acontecimientos que se siguen planteando, porque les han pasado muchas veces por delante, ¿no? Y entonces los notas que se relacionan con los acontecimientos pues con mucha distancia, sobre todo cuando llevan mucho tiempo, en general, ¿eh? Y vuelvo a repetir, no soy de la opinión de que tenga que haber una norma que diga 8 años para el candidato a presidente ni nada de eso, ¿no? Yo creo que eso depende de muchísimas circunstancias, pero sí que es higiénico, ¿eh? Y saludable cierta movilidad.
Sí, pues que le echen, que les echen en las elecciones y tal, por eso te digo que muchas veces repiten con el mismo, porque más vale malo conocido que bueno.
Había una canción que decía, ¿no?, aquello del burdo rumor, ¿no? Pues es la respuesta que ha venido a dar hoy el alcalde de La Roza cuando le hemos preguntado, oiga, que en fin, que nos han dicho que usted le aparta, ¿no? No, es un rumor. Pues bueno, para ser un rumor, estaba ya muy extendido y parecía una decisión.
Yo creo que más que la permanencia en el cargo, si le votan o no le votan, efectivamente, como dice Moncho, pues ahí está, ¿no? No habría, yo no sería partidaria de poner límites, pero sí sería partidaria de revisar quién hace las listas en los partidos, y en este caso en todos los partidos, ¿no? Porque durante estas semanas estamos viviendo, pues eso, que al final llevamos muchas sorpresas sobre 4 personas que deciden, en este caso lo que decía antes, el Partido Popular, aún no sabemos sus candidatos y no sabemos muy bien las normas de funcionamiento, lo que estabais planteando alguien antes, ¿no? ¿Por qué desaparece este señor de las listas? ¿Quiénes son esas personas? Incluso estamos viendo que en los procesos donde hay primaria realmente quien vota es muy poca gente para lo que es la población, ¿no?, del lugar. Entonces, bueno, parece que al final esto de la democracia está en manos de realmente 4 personas que están en la cúpula de los partidos. Yo sí revisaría ese proceso, ¿no?, de presentación de candidatos y ratificación.
Hablando de disfunciones de la democracia, quería trasladaros una sucesión de acontecimientos con un elemento común en todos ellos que me parece especialmente significativa. En los últimos días hay varias administraciones, en concreto 2, Comunidad de Madrid por un lado y Ayuntamiento de Boadilla por otro, que han recibido notificaciones judiciales que declaraban ilegales, ejemplo, ilegales de la carretera de los Pantanos, desdoblamiento que ya está hecho, lo he hecho pecho. Y aunque la justicia dice que se devuelva la carretera a su estado anterior, me temo que en este caso no hay nada que hacer. Ilegal es, y así lo ha dictaminado la justicia, dedicar el espacio, el suelo y el edificio que ocupa ahora el Ayuntamiento de Boadilla a su uso como ayuntamiento, cuando debería ser un colegio. Y la justicia dice, oigan, hagan lo posible para que eso sea un colegio. Y el ayuntamiento dice, no tenemos por qué, porque el plan general que vino después, sanciona que eso sea un ayuntamiento y no un colegio. Ilegal es la segunda vez que lo dice la justicia, la privatización del colegio Miguel Ángel Blanco en el Álamo. Y me temo que en este caso ocurrirá exactamente lo mismo. Lo he hecho pecho, seguirá siendo un colegio privado. Claro, uno se pregunta, 2 cosas. Primero, ¿acaso la administración puede tomar decisiones a sabiendas de que incumple alguna norma, sabiendo además que cuando la justicia se pronuncie será demasiado tarde como para devolver las cosas a su estado legal? Y segundo, en este caso, más allá de una victoria moral, ¿para qué sirve el pronunciamiento de la justicia?
Está claro que servir no sirve para nada, ¿no? Ha sido una victoria pírrica, que al cabo del tiempo digan que es nulo algo que ya está ahí. Evidentemente nadie va a plantar las 10.000 encinas que talaron para desdoblar la autopista, y los linces aquellos con los que hubo tanta coña cuando aparecieron aquellos excrementos de lince por la zona, los linces que son muy listos habrán sido ya los primeros en irse hace mucho tiempo. O sea que no solamente es el problema de la flora, sino también el problema de la fauna y el problema de cómo uno de los parajes más maravillosos de la comunidad madrileña, después de esta experiencia, ya pueden hacer más carreteras sin declaración de impacto ambiental, porque ya saben que el castigo que van a tener es que las instituciones europeas o las instituciones correspondientes, al cabo de los años y ya a tiro hecho, digan, oiga, que lo han hecho ustedes muy mal, que esa carretera es nula. Pues mire, este será nula, pero evidentemente no la van a cerrar, ¿no?
Claro. Enrique.
Estamos ante un tema complicadísimo, que es exactamente este, que además el otro día también me parece que hablábamos con respecto a lo de los sindicatos, ¿no? Que después de que les dicen que tienen usted razón, que los mínimos eran máximos, pues ya ha pasado el motivo y ya no hay nada que hacer, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer, ojalá supiera lo que hay que hacer. Siempre decimos, la justicia es muy lenta, es cierto que la justicia es muy lenta. Estamos hablando además de una parte de la justicia que es la referida a lo contencioso, que yo creo que es la que es, o sea, los conflictos con las administraciones públicas, que yo creo que es lo que realmente es más lento, ¿no? Pero hay mecanismos porque hay medidas cautelares. Las medidas cautelares funcionan a instancia de parte, bien es cierto. Quiero decir que no, el juez decide, no toma una medida cautelar de momento, pero sí cuando se va a hacer la denuncia por la ilegalidad de las obras del desdoblamiento de la carretera esta, se pide una medida cautelar y tal, pues el juez, sí hay razonabilidad jurídica de que no es una petición desmadrada, pues dice, bueno, pues se toma la medida cautelar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que las administraciones públicas se siguen saltando estas cosas. No solamente se saltan la legalidad de no tener impacto ambiental para la obra, de no hacer el informe de la Comisión Europea y no sé cuántas cosas, sino que luego no tienen en cuenta las medidas cautelares.
Uh-huh. Pero más aún.
Es entonces, que, bueno, entonces ya, es, claro, estás, no es con la Iglesia que hemos topado, es que hemos topado con lo que no podemos arremeter. No sé si tendremos que empezar a hacer llamadas por Twitter y esas cosas.
Entonces,
¿no?
Pero habrá que pedir responsabilidad.
Si las cosas, claro, exactamente. Si las cosas están mal, se ha decidido que están mal, evidentemente, no basta con decirlo. Imagino que habrá que sancionar e instalar algún precedente claro para que esto no vuelva a repetirse nunca y además ponerle la correspondiente multa o obligarles a una devolución de patrimonio verde a la comunidad por otros medios o en otro sitio. Desde luego, la impunidad absoluta es el ahí meras de en todas con las que tantas veces se hacen ayudas.
Es el problema que la comunidad no es en nada que no seamos nosotros. Ese es el asunto. O sea, que la multa de la comunidad al final es la multa de nosotros.
Hombre, claro.
O sea, la comunidad por sí sola no es... O sea, lo tendríamos a lo mejor que identificar. Claro, es que es un tema muy
complicado. ¿Alguien habrá tomado esas decisiones? ¿Alguien habrá firmado esos papeles? ¿Alguien habrá dicho adelante, ya veremos lo que pasa luego cuando... No. Y eso no somos todos. O sea, esas personas tienen nombres y apellidos y además, como decía la Moncho, tendrá que haber una restitución de alguna manera del daño hecho. O sea, en la carretera, efectivamente, con otra zona verde, no sé cómo ni dónde el ayuntamiento...
La comunidad en este caso, sí.
Sí, no, de,
el
decir que
de
el ayuntamiento de Boadilla de alguna manera tendrá que subsanar que ha quitado un colegio, ¿no?, a Boadilla. Lo tendrá que restituir de alguna manera y tendrá que haber responsabilidades efectivamente para sentar precedentes. Lo que no puede ser es que la administración se impune.
En este caso sí que me gustaría que quedara clara una cosa, porque cuando hablamos de estas cosas sin... Sé que pasa en todos los sitios, pero como estamos hablando de dos colegios, uno en el Álamo y otro en Boadilla, esos dos ayuntamientos son del Partido Popular. Y no digo esto por decirlo, es que ya estuvimos el otro día hablando de la posición del Partido Popular con respecto a la enseñanza pública. Y esta es, no una, dos actuaciones más, ¿no? Se hace un colegio destinado a público, con fondos públicos, y sale a concesión para un colegio privado, que es el caso del Álamo. Y el caso de Boadilla, pues se desprecia y se monta otra cosa, el ayuntamiento o lo que sea, ¿no? A mí sí que me gustaría dejar esto claro, porque al final es verdad que hablamos de las administraciones públicas y tal, y oímos siempre lo mismo, todos somos iguales. Bueno, sí, seguramente, pero a ver en qué temas, cuándo y por qué, ¿no?
Bueno, quiero que cambiemos de asunto. Voy a recordar el número de teléfono, 902-14-60-60. Nuestro Twitter, @ser_madrid, o la dirección de correo electrónico madrid@cadenaser.com. Quiero que saludemos en este punto a Ramón Domingo. Él es representante de la Asociación para la Defensa y Protección de los Derechos de los Vecinos de la Plaza Mayor. Señor Domingo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás?
Sí, primero puntualizar que en realidad hablo en representación de varias asociaciones de vecinos de la zona centro. Uh-huh. Una de ellas es la de la Plaza Mayor, pero están también la de la Ópera de Austrias, las Cavas Costanilla, Santana y la Fundación Villa
del
Corte.
Sí, me la acabo de quitar de la boca, es lo que iba a decir, que esa organización, perdóneme, Aveplama, junto a todas las que usted ha mencionado, han firmado un comunicado conjunto, han puesto en marcha una iniciativa conjunta con la que pretenden denunciar los niveles de ruido que soportan los vecinos de centro. Me gustaría que nos aclarara en primer lugar si esta iniciativa va dirigida contra el ruido en general, contra la música callejera en particular.
Bueno, en esta primera instancia va dirigida a la falta de regulación que la nueva ordenanza del ruido, de la falta de regulación que adolece la nueva ordenanza del ruido en relación a la música callejera. Pero obviamente nuestros objetivos son mucho más generales y pasan por luchar por todas aquellas fuentes de ruido que hacen que ahora mismo nos sintamos acosados por él. Lo que pasa es que la actualidad ahora mismo gira en torno a esta ordenanza que previsiblemente se aprobará el próximo viernes y en la cual pues el ayuntamiento ha tomado como determinación no regular la música callejera, que cada cual pueda tocar cuando quiera y vamos, con las limitaciones del horario nocturno y donde quiera, y no resolver de una vez por todas un problema que nos viene acosando durante años. Una ordenanza debería ser eso, ordenar las cosas. No basta con que diga que hay derecho al descanso de los vecinos. Eso es obvio porque está en la Constitución, forma parte del derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. Pero tiene que decir cómo tiene que actuar la policía, si hay una queja, cómo ha de llevarse a la práctica esto. Y eso es lo que no hace la ordenanza.
Ustedes proponen una serie de requisitos que deberían cumplir los músicos callejeros y que me gustaría que nos relatara, en fin, una licencia, una tasa, junto a otro tipo de medidas.
Bueno, lo primero sería defender que hubiera alguna medida. Aquí no estamos hablando de algo arbitrario. En Barcelona esto está muy regulado. A mí me gustaría que los oyentes pues entraran, por ejemplo, en la página de la Asociación de Músicos de la Calle AMUC de Barcelona, es decir, nada sospechosa, y vieran las restricciones que hay para tocar en la calle ahí. Hay, en fin, restricciones, por ejemplo, no se puede tocar en una calle de menos de 7 metros de ancho, más de una hora seguida en determinados puntos que están tasados y demás. Entonces, bueno, es una regulación. Es que aquí en Madrid no hay regulación y los músicos callejeros, por lo que han pedido y han conseguido primero con las enmiendas del PSOE e Izquierda Unida y luego con la asistencia del alcalde, por lo que han conseguido es que no haya regulación. A los vecinos no se nos ha escuchado, no se nos ha oído y, en fin, ahora mismo pues sentimos que nuestros derechos con esta ordenanza están desprotegidos. Además, se ha anunciado a bombo y platillo que se prohíbe la percusión y la amplificación, y eso estaba prohibido desde la ordenanza del 2004, que fue precisamente en este apartado una conquista de los vecinos, que no hubiera percusión y amplificadores. Incluso esa ordenanza, todavía vigente hasta el viernes, por lo menos, preveía la incautación de los instrumentos a quien infringiera esta norma. Bueno, pues eso también se ha descartado en la nueva ordenanza. Por lo tanto, lo que pedimos es que se regule. Nosotros proponemos algunas cosas que se han hecho en otras ciudades, no son aberraciones. Por supuesto que haya zonas francas donde no se pueda tocar en ningún caso, porque ya son
irregulares.
Están saturadas de barrentes de ruidos en sí mismos, en sí mismas, y por lo tanto añadir otra fuente de ruido más ya es ir desde luego contra la salud de los vecinos. Y bueno, pues tomar otra serie de medidas, como en fin, en Francia para tocar en la calle falta sacar una licencia y es muy difícil que se la den a uno. Uh-huh. O sea que de alguna manera que se regule. Ofrecemos ahí una serie de medidas en el comunicado, ya le digo, una serie de zonas francas, un límite horario y de tiempo por cada músico en las zonas en las que se pueda tocar, en qué calles no se ha de tocar, pues por ejemplo, porque nos reúnen esto de los 7 metros o de la, en fin, el ancho que se quiera poner, etcétera, etcétera. Pero que se haga una regulación, no que se deje la ordenanza como está ahora, porque va a ser una fuente de conflictos, va a ir en contra de la convivencia vecinal, en contra de lo que pretende. Esto está en un apartado de la ordenanza que habla de la convivencia vecinal, y encima va a salir muy caro a los vecinos, a todos los madrileños, no solo a nosotros. Porque claro, si la única posibilidad va a ser defendernos a golpe de sonómetro y medir decibelios, pues llamando a todas horas a la policía, porque es a todas horas que se conculcan nuestros derechos, pues esto al final va a ser una de dos, o sale carísimo el ayuntamiento, o es el propio ayuntamiento el que haga dejación de sus deberes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esta ordenanza realmente no resuelve las cosas.
Perfecto. Bueno, pues nos ha quedado clara la posición de, repito, la Asociación para la Defensa y Protección de los Derechos de los Vecinos de la Plaza Mayor, la Asociación de Vecinos Ópera Austrias, la Asociación de Vecinos de Las Cavas y Costanillas, la Fundación Villa y Corte y la Organización Vecinos de la Plaza de Santa Ana. Entre todos
Si me perdona, gustaría recalcar una cosa, es un segundo.
Sí.
Nosotros no estamos en contra de la música, ni del arte, ni de la cultura. De hecho, entre nuestros asociados hay multitud de arquitectos, de escritores, de músicos, etcétera. Lo que no entendemos es por qué nosotros no podemos crear en paz porque otros músicos deciden que su libertad está por encima de la nuestra.
Perfecto, queda dicho. Pues Ramón Domingo,
gracias
por habernos atendido. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, una reflexión a partir de lo que acabamos de escuchar.
Bueno, yo a mí la verdad es que identificar a músico con fuente de ruido ya es una cuestión que yo no de entrada no acepto, ¿no? Luego seguro, evidentemente me preocuparía mucho que la música callejera estuviera hasta altas horas de la madrugada, pero imagino que con un cierto horario, sin amplificación, y lo siento por mis amigos percusionistas, que tampoco tienen la culpa de nada, porque además hay percusionistas que tocan bajito, o sea que esto de ver un tambor no significa que estés haciendo percusión africana y haciendo batucadas hasta las 7 de la mañana, ¿no? Me preocupa, porque me parece que hay fuentes de ruido mucho más peligrosas, y de hecho, claro, tampoco puedes ir contra ellas. Lo que más ruido produce son evidentemente los locales de ocio y de entretenimiento, que se concentran precisamente en sitios como la Plaza Santana, que siempre ha sido una plaza muy bulliciosa, lo cual no significa que tenga que ser, además de bulliciosa, escandalosa, pero evidentemente la Plaza Mayor sin músicos, la Plaza Santana sin músicos, incluso la Plaza de la Ópera sin músicos, no sería lo mismo. Yo creo que se da un poquito aquí una caza del músico y una identificación de los músicos con los mendigos, con gente molesta, con delincuencia, etcétera, etcétera. Lo cual me parece que es una tremenda exageración. Y lo he visto ya en la calle, he intervenido un par de veces por ver reacciones verdaderamente terribles, como es un grupo de vecinos de una casa insultando a un individuo que tocaba el violín a las 4:30 de la tarde en una calle como la calle Fuencarral, pero en la parte más ancha, ¿no?, cerca de la Glorieta de Quevedo, ¿no? Y he visto casi un linchamiento de una señora que decía: es que no puedo soportar, están todo el día tocando el violín. Y el chaval llevaba 20 minutos tocando el violín en la puerta. Y creo que es peligrosísimo que la gente se lo tome así, en lugar de ir a por esas otras fuentes de ruido que son mucho más controlables, como son esos locales de ocio, que además eso sí que hacen ruido por la noche a horas de descanso. A mí que un señor toque el violín, o sobre todo que últimamente además se están viendo en la calle excelentes músicos. O sea, que ya no es un individuo que coge una guitarrita, se pone en un rincón para sacarse el pobre hombre 3 o 4 euros y pudiera comer un bocadillo, sino que hay verdaderos profesionales de la música que están haciendo muy buena música y animando mucho las esquinas y las calles, ¿no?
Nuria.
Sí, yo coincido que una de las cosas que yo envidiaba cuando conocí Nueva York era la calidad de la música que se hacía en sus calles, ¿no? Y en Madrid no lo teníamos, y es verdad que por desgracia, porque tampoco es el mejor sitio para los músicos, pero es verdad que cada vez es mejor. Yo creo que lo que pasa es que Ramón Domingo tiene razón en un sentido, en que hay una dejación de funciones. O sea, está claro que si la función del ayuntamiento es solucionar problemas, y sobre todo problemas entre gente que está enfrentada, ¿no?, por motivos distintos, por intereses distintos, hay una dejación en que este decreto no lo regula. Ahora, dicho esto, no entiendo muy bien qué tiene que ver esto con que se le pida licencia a los músicos callejeros o este tipo de cosas, ¿no?
Enriqueta.
Bueno, yo también estoy básicamente de acuerdo. A mí también, personalmente, el que se identifique música y ruido me duele. Soy hija de músico y no puedo. Esta es una identificación que nunca entiendo, y seguramente pienso que si no hubiera otros ruidos, la música se disfrutaría. No sería un ruido más, sino que se disfrutaría. Entonces, casi lo mejor que podríamos hacer es ir a por los otros ruidos y disfrutar de la música.
Y además se disfruta, ¿no? Porque es muy habitual ver grandes corrillos en la calle alrededor de un violinista.
Hombre, bien es cierto, que al no vivir allí no sabes.
Claro, ese es el problema.
Claro. Pero vamos.
Bueno, yo alguna experiencia en lo personal podría contar, ¿eh?, de los músicos de la calle, como en algunos momentos de tu vida y de tu día pueden resultar exasperantes, por muy buena música que hagan, ¿eh?
Claro.
Cuando ya llevas 5 horas escuchando la misma versión de una canción.
Pero en la puerta de tu casa tiene que ser, porque para estar 5 horas tocando la música delante de ti, tiene que ser que la hayan puesto delante de la ventana de tu casa.
Bueno, pues sí. Te pongo un ejemplo concreto, la calle Arenal, sin ir más lejos.
Sí.
O sea, tú puedes ver a 3 o 4 o 5 músicos en un grupo que hacen, por cierto, música muy divertida y muy buena, pero hombre, la misma música divertida y buena durante una hora y otra hora y otra hora puede acabar siendo
obligar a intercambiar puestos. Usted empieza en Arenal número 2
o ampliar el repertorio.
Sí, que haya mayor movilidad. Ese sería un planteamiento civilizado y correcto. Tener ustedes que tiene un repertorio de 10 temas y es la he escuchado 40 veces hoy la misma canción. Vale, cambie usted el rollo, váyase a otra esquina y traiga el de la otra esquina, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo aquí. Gracias Nuria, gracias Moncho, gracias Enriqueta. Enseguida escuchamos a los oyentes. 7:49.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Cariño, te veo más joven, con menos arrugas. Tienes la piel como un bebé. Dime algo bonito, Cookie.
Quítate años. Bono 2x1 en rejuvenecimiento facial por radiofrecuencia en Depilhon. Infórmate. 918084848. Depilhon.es.
¿Has abierto una nueva empresa? ¿Quieres dar a conocer tu negocio? ¿Tienes una idea original e innovadora? Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa. Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Una de sus actuaciones por ahí.
Dicen mucho.